Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, una vez más agradecemos su preferencia al sintonizarnos en A Nuestra Salud, programa en donde Miguel Gámez y un servidor, Carlos Palomera, nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear conciencia, con el objetivo de crear interés por acciones de prevención y sobre todo de ver de qué manera podemos prevenir esas enfermedades. Si estamos enfermos o conocemos a alguien que está enfermo, pues decirle qué hacer o a dónde acudir. Los saludamos con gusto nuevamente.
Con todo el gusto y el placer de estar con ustedes hoy, el día de hoy, Miguel Gámez.
Y Carlos Palomera, lo saqué de onda, Miguel, cuando mencioné su nombre.
Sí, sí vino, aquí estoy. Así mismo les agradecemos a todos ustedes y les mandamos un cordial saludo a quienes nos sintonizan en su estación del radio de la 102.3 de FM. O si también lo están haciendo por otra vía, que ahora tenemos muchísimas, a través de internet en udgtv.com/Autlán, en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Recuerden que para nosotros es muy importante saber sus inquietudes, sus preguntas, aquellas cosas que quieran que tratemos. Mándanos un comentario, incluso que diga a nuestros invitados, también se los pueden hacer de esta manera, en la misma página de Facebook o en los teléfonos, si ustedes los desean, el 317-382-5031 o el 317-38-6532. O también por vía Facebook al 317-1212-325. Tenemos varios medios de su comunicación. Para nosotros es muy importante.
Pues bien, la familia es considerada como el núcleo fundamental sobre la cual se mueve una sociedad. En ella se fomenta el desarrollo de cada uno de sus miembros. Se transmiten los valores culturales, se transmiten los valores morales de generación en generación. En términos sencillos, la familia proporciona tres cosas básicas para el sano desarrollo de cada uno de sus miembros: el brindar protección, el brindar cuidado y el brindar afecto. La interacción que existe entre los miembros de una familia y la forma como somos tratados por nuestros padres y hermanos determina en gran medida la forma como nosotros de adultos nos desarrollamos. Y dijimos que de generación en generación, entonces también determina mucho de la forma como nosotros tratamos a nuestros hijos, si decidimos tener hijos. Entonces es esencial.
Y así las relaciones con nuestro núcleo familiar determinan mucho nuestra forma de ser, que a veces nos jala mucho, ¿verdad? Y cómo nos relacionamos con otras personas fuera de este núcleo. Para nuestra fortuna, la familia está, para nuestra fortuna, la familia está en la salud y en la enfermedad mental, ¿verdad? Ya que en ella se considera nuestra estabilidad emocional, muchas veces nos llega a fallar y tomamos determinaciones no adecuadas. Y así vivimos en un entorno estable, saludable, podemos desarrollarnos de una manera adecuada. O por el contrario, si nosotros tenemos un entorno que marca la inseguridad en un momento dado, también representa nuestra actitud. Puede ocasionar que nos desarrollemos de manera insegura, que es una situación muy delicada en la familia, ¿verdad? Por lo tanto, la familia es esencial en nuestra salud mental, ¿verdad?
En el pasado programa mencionamos que Salme, Jalisco, está trabajando este mes de noviembre, y aunque nomás queda un día, dos días con este, enfocándose en el tema de
este mes.
Cuidemos la salud mental en la familia y en la comunidad, y aunque, como digo, estamos por terminar el mes, el tema de salud mental no tiene fecha de caducidad, y más si se trata de la familia, sobre todo con esto de que es allí donde empezamos a tener las primeras formas de cómo debemos comportarnos en la sociedad. Pero para hablar más al respecto y con más detalle, tenemos a nuestra psicóloga de cabecera aquí con nuevamente, la psicóloga Carmen Alejandra Ponce Vázquez, para que platiquemos más al respecto. Bienvenida nuevamente, Carmen.
Muchas gracias.
Alejandra.
Bienvenida.
Me gusta más que te guste Alejandra.
Sí, me gusta bien Alejandra, pero también me llamo Carmen. Es un gusto siempre estar aquí en Radio Universidad hablando de esta parte preventiva de la salud mental.
Que tiene muchas aristas esto de la salud mental en la familia, tiene muchas aristas. Me gustó poner eso de en la salud y en la enfermedad. La familia siempre es el lugar a donde recurrimos cuando tenemos problemas, es el lugar donde recurrimos cuando queremos recordar esas cosas bellas que vivimos en nuestra niñez, ¿no? Y en nuestra juventud. Pero también puede ser la causal de, como dije, la salud y la enfermedad mental. También puede ser causal de enfermedades también fisiológicas por la forma que aprendemos a comer y todo eso en nuestras casas.
Todo lo que son hábitos.
Hábitos buenos y hábitos malos. En este sentido, ¿cuáles son los principales problemas de salud que tú consideras tienen su génesis en la familia?
De salud emocional.
De salud emocional, sí. De salud emocional.
Ajá. Bueno, hablando de la familia como factor influencia, influencia familiar, podemos encontrar, yo les digo, bueno, ¿y de dónde viene la ansiedad? ¿Y de dónde viene la depresión? Pues a lo mejor puede ser que haya una mamá que crió desde la depresión, puede ser que haya una mamá que crió con todas estas ideas tan estructuradas que pueden generar ansiedad. Pero eso es como de lo, yo digo, bueno, de lo menos mal dentro de todo lo que puede salirnos mal en la crianza. Porque también podemos encontrar no tanto como un trastorno como ansiedad o depresión, pero cuántas ideas hay en mí y en mi autoestima y cuántos conceptos propios tengo a partir de lo que se me informó que yo era desde pequeña. Entonces, puede que Ale no tenga una depresión, puede que Ale no tenga una ansiedad, pero ¿cómo anda en autoestima? Y pues no es como tal un trastorno, un diagnóstico, pero ¿cómo vive su día a día? Y esta es como la parte de familia como influencia. Ya no hablar de la parte de heredabilidad de acuerdo a una carga genética de todo lo que puede llamarse trastorno por déficit de atención, y también sabemos que puede haber trastornos psicóticos, todos ellos vienen con una carga de heredabilidad, no es como un tanto se dio, se encendió.
Sí, no fue así como de la noche a la mañana, ¿no?
Así es.
Va uno creciendo, cómo ve, cómo se tratan los padres, cómo se tratan los hermanos.
Así es.
Y quizás se considera como normal y lo imitamos, ¿no?
Ajá, y esta parte es bien importante, junto con lo que al principio en la introducción mencionaron, que me gustó mucho, de las tres cosas, las funciones de la familia, que son protección, el cuidado y brindar afecto. ¿Y cuántos encontramos fallas en esta parte de qué tan protegido me sentía cuando era pequeña, pequeña o pequeño? ¿Qué tanto me cuidaron y qué tanto me dieron esta parte de cariño? ¿Qué tanto me sentí querida o querido? En esto hemos de como de prender un foquito y cómo lo normalizamos. Cuando decíamos, bueno, es que creemos que es normal, ahí encontramos que nuestros estilos de crianza pueden ser, pues es que a mí me daban una que otra nalgada, y pues es normal, y bueno, y ahí yo no encuentro ni la protección, ni el cuidado, ni el brindar afecto.
Lo que quiere decir que entonces si nosotros fomentamos un buen entorno desde muy pequeños, será el reflejo posterior en nuestro comportamiento.
Sí, sí, sí. Y la parte de qué tanto enseña una nalgada, yo les digo, bueno, pensemos en que lo normalizamos, en que creemos que como así hicieron con nosotros, pues es como la mejor manera. Y entonces, ¿cómo desde el rol que juegue cada quien en la familia? Y no sé si ustedes alcanzan a notar, por ejemplo, cuál papel jugó papá en la crianza y cuál papel jugó mamá. Y ellos estaban como tan involucrados en hacer de nosotros mejores personas que lo hicieron de la manera que creyeron que estaba bien. Cuando yo les digo, bueno, vamos a educar como sin violencia, con mucho amor, con mucho respeto, yo no estoy demeritando el trabajo que hicieron ellos. Sin duda lo hicieron de la manera que creyeron que estaba mejor. Pero ahora que sabemos que esto, o que a través de la violencia tenemos introyectos o algunos mensajes de no amor, de un poco de no valía, podemos hacerlo de manera diferente.
Ahorita tú estás hablando de nalgadas y pues nosotros a veces con la mirada de nuestra madre o nuestro padre entendíamos. Hoy en día, bueno, no voy a entrar en discusiones de eso, pero también la violencia verbal, eres un tonto, eres un no sirves para nada, ese tipo de cosas. Ahorita que mencionaste la palabra autoestima, palabritas como estas, que a veces lo decimos por estando enojados, tiene un efecto muy fuerte, creo yo, ¿no?
Y muy trascendente, muy, muy trascendente. Vemos pasar chicos, adolescentes o niños en el consultorio que a veces los papás ni se dieron cuenta de qué fue lo que dijeron, y fue así como de algo, es que me dijo fachosa. Y entonces, meses después, llega una chica a la consulta y me dijo fachosa aquel día. Y entonces la mamá lo que buscaba, y yo les digo que yo no dudo del amor que hay en la crianza, porque a lo mejor lo que buscaba era una mejor apariencia para cumplir, no sé, con algún compromiso social o algo. Pero cómo desde una palabra puede ser, y no tiene que ser tan disonante para herir.
Pero Alejandra, también me queda la hay una etapa en el crecimiento de los hijos. Y aquí Miguel yo creo que tiene más experiencia que yo en eso, en la que los padres dejamos de ser, y si se los dice su amiga o si se los dice el papá de su amiga, le hacen más caso, aunque tú le estés tratando de decir las cosas muy tranquilamente en afán de mejorar, los hijos ya no te hacen caso. Entonces yo llegué a decirle a algún amigo, ¿le podrías sugerir que haga esto o que haga lo otro? O sea, ¿hasta dónde los padres, hasta dónde la familia debe de ejercer ciertos parámetros que pueden considerarse hoy en día violentos o que están rebasando es un tema, para mí se me hace un tema en la que la línea es muy entre estar actuando de acuerdo a políticamente correcto o de acuerdo a lo que...
Y yo no dudo que sea una labor bien difícil, que cada, incluso quien tiene dos o más hijos, cada uno se puso en esa misma etapa en diferente nivel de especialidad. Entonces, podemos hablar de, bueno, a lo mejor la estrategia fue decirle a alguien más que le diga.
Que me ayude.
Que me ayude, y resultó buena estrategia. Pero también encontramos de todo, y también encontramos la parte de, a pesar de que me lo diga quien me lo diga, yo no voy a cambiar, y en esta búsqueda de identidad. Algo bien importante que hay, que rescato de esta última frase que dijo, es, hay etapas. Y de acuerdo al desarrollo de cada uno de los chicos, podemos encontrar la forma de, no hay tal cual recetas de cocina,
ni libro.
No, pero me gusta ver papás, maestros o personas que influimos en la educación de los chicos interesándose en etapas?
Hay, en los miembros de la familia también tienen cada uno diferentes características y a veces como que hay, los hijos ven preferencias. Uh-huh. Entonces eso también puede causar problemas.
Entre que puede ser un problema o puede ser un beneficio, podemos hablar de alianzas. En la, los psicólogos expertos en esta parte de familias, yo no soy uno de ellos, pero me gusta mucho cuando hablan de alianzas, cuando hablan de, es que sabes qué, que tienen una, un grado de complicidad, por ejemplo, la mamá y la hija, que a veces pareciera que al papá me hacen un lado y... Ah, pues esa parte se llaman alianzas y vamos a sacarle provecho a esto. El no sentir que no soy parte de una alianza de repente puede ser la parte incómoda, pero este también resulta positivo hasta el hecho de, oye, dile que tú que eres su alianza o ya que las identifico, tú que eres factor de influencia ahí, hazme el favor, dile que esto... Y ojalá que fuera una persona interna a la familia. A veces resulta ser, como decíamos hace rato, alguien externo, un amigo. Y ahorita estamos hablando mucho de redes sociales.
Y que se puede correr un gran riesgo, ¿verdad? Que esa recomendación, inducción, se vaya hacia otro lado y llega un problema de desintegración de la familia. Eso es gravísimo, ¿verdad?
Y la parte de la recomendación que podemos encontrar en otro lado, ¿qué tanto tiene que ver con mis valores familiares? Porque no nos vamos a despegar de la primer parte que comentaban, que es muy nutritiva, es el núcleo de los valores o el núcleo de donde yo quiero rescatar lo mejor para los míos, es la familia. Y entonces yo voy a crear de acuerdo a mis, a lo que a mí corresponde, a lo que yo entiendo como bueno y malo. Yo les digo que es como la escala de valores morales. Y entonces, de acuerdo a mis costumbres, creencias, religión, este estilo de vida, para mí todo esto está bien. ¿Y de dónde estás viendo este otras características? ¿De dónde estás tomando lo que para ti puede ser bueno y malo y estás decidiendo diferente a mí?
¿Cómo, en un momento dado, cómo diferenciar o cómo favorecer los buenos valores en este caso?
Yo digo que es como muy subjetivo la parte de...
Es difícil decir qué es bueno y qué es malo en algunos contextos.
Dime con quién andas y te diré quién eres, dice muchas veces las personas.
Y a veces les digo hasta de dónde eres. Porque, por ejemplo, las personas que no originariamente no vivíamos en Autlán y venimos a Autlán y tenemos ya tiempo aquí, alcanzamos a identificar la diferencia de dos culturas. Entonces, lo que yo vivía en mi pueblo y lo que yo vivo aquí, ninguno está bien o mal.
Están adaptados a las características.
Ajá, es esta parte de adaptación y adecuado a. Entonces, en la escala de moralidad, en cuanto a familias, yo les digo que el chico sepa en dónde sí, en dónde no, cuándo sí, cuándo no. Ahí ya llevamos como un puntito. Es decir, no siempre vamos a tratar de negar que mi hijo habla correctamente. Oye, yo quiero que hables correctamente, yo no quiero que escuchar que digas como hablan todos los demás. Entonces, yo no voy a cerrar los ojos a decir, él no habla como hablan todos los demás muchachos. Bueno, hijo, frente a mí no, frente a tu abuela no. Si tú quieres hablar así con tus amigos...
Hablamos de respeto en dos temas.
Ajá, y de esta parte subjetiva, sí, aquí sí, allá no, es esta parte de comprensión, y les digo que no voy a decir que vivimos en un mundo igual que cuando nos crearon a nosotros. Están muy influenciados por muchas cosas.
Y si le agregamos el ingrediente de que el concepto de familia y la función de la familia, o más bien la composición de la familia, ha cambiado tanto, o sea, ya no es padre y madre, hijo e hija, ya ahora puede ser madre soltera, padre soltero,
y les digo
muchas.
Ajá, y en medida que tengamos la apertura a todos los tipos de familia, como tener esta visión de todo está bien de acuerdo a lo que ellos les permitan funcionar, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos que a las personas se les prende la alerta porque mi hija se junta con fulanita, pero no tiene papá? Y se les prende la alerta como si fuera algo malo. Les digo, todas están bien. Y de hecho, hay familias en donde están a cargo de la abuela y está la bien. Abuela, sí, sí. Están a cargo de una tía y sus sobrinos. Y es familias donde hay mucho amor y está bien. Les digo, todas son buenas. Todas son de acuerdo a sus necesidades. Así tuvo que pasar.
Voy a cambiar un poquito de la orientación de la plática. ¿Por qué entonces Salme se centra un mes al año, aunque de manera más enfocada, porque todo el año está trabajando en este tema de la salud mental en la familia?
Ajá, la importancia de tener como esta parte de la salud mental en cada uno de los miembros de su familia es porque indudablemente cada uno con el rol que juega tiene necesidades de cuidados en salud mental específicos. Por ejemplo, el papá que sale y trabaja, que son pocos los tiempos que tenemos para compartirlo.
La convivencia.
Ajá. Esta parte es el cuidado en salud emocional va a ser diferente que del niño que sale y va a la escuela, convive con otras personas. Tenemos que hacer prevención del bullying con el niño, con el papá, estilos de vida saludable. Con cada uno de los miembros de la familia hay que buscar su salud emocional, juegue el rol que juegue. Entonces, y le dan especial atención al papel de los cuidadores. Uh-huh. Entonces, pasando como a esta parte de, y más, si hay alguna persona con alguna enfermedad mental diagnosticada, es muy probable que en cada familia haya alguno de los miembros con alguna necesidad en salud emocional y que todos volquemos nuestra atención hacia ese miembro de la familia. El chico que por algo no está aprendiendo, la chica que algo le pasa y llora demasiado. Entonces, el papel del cuidador va a ser tan importante y darle esta parte de se cansa, se enferma, necesita escucha, todo lo que...
Hablábamos en el programa anterior precisamente del cuidador, ¿verdad? La importancia que tiene él en un momento dado. Y en cierto modo, el liderazgo que deben que tener, vamos a decir, para... A enfocarse a aquella persona que necesita de la atención, ¿verdad?
Sí,
tan importante que es. Entonces, el cuidado, definitivamente mencionamos, el cuidado y el afecto son dos cosas que en la familia no tenemos que descuidar.
Ni pichicatear, ¿cómo se dice?
Regatear,
perdón.
¿Y cuántas familias hay que lo miden, no? Es demasiado, Diego. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuántas familias hay que tristemente alcanzan a ver? Te estoy dando mucho amor. Bueno, vamos a hablarlo de te estoy dando amor. Como en medida de qué. Sabemos que es mucho...
¿Quiénes en su experiencia son los que, a lo mejor es una pregunta, ¿quiénes son los que a la hora de la hora necesitarían más apoyo de sugerencias de cuidado en una familia que no suelen ir? O sea, ¿quiénes en una familia son los que menos acuden a recibir apoyo de cómo bregar con este tipo de situaciones?
Ajá, por cultura se dice que los hombres acuden menos, pero en nuestro entorno lo que yo he observado es que los papás o las personas que se encargan de la crianza, ellos son quienes acuden menos. Yo no voy a hablar de hombres, de mujeres, voy a hablar que con frecuencia atienden a los demás o se dedican a los demás,
pero no se atienden a ellos.
Ajá, entonces, por ejemplo,
la negación, yo no necesito.
Ajá, o pasa que se divorcian y ¿sabes qué? Que estamos en proceso de divorcio, te traigo a mi niño. ¿Y tú cómo estás? Oye, es que ¿sabes qué? Que
no tengo tiempo.
Mi hijo vio violencia, mi esposo me pegó y okay, él sí es candidato a la atención porque vio la violencia, pero ¿tú cómo estás? Todo y el que violentó, ¿cómo está? Todos son como candidatos, pero cuando estamos al cuidado de los demás, dejamos de lado las propias necesidades.
Si las prioridades son los demás y no yo.
Y uno de los puntos que dije es importante que compartamos que el está como romantizada la crianza de tal forma que hacemos pensar que la mamá que más sufre es la mejor mamá. Uh-huh. El papá que más sufre es el mejor papá. Vamos también teniendo la parte de disfrutar la crianza, de no es porque seas la más sufrida, es porque lo disfrutes. No es porque seas la persona que más trabaja. Mira, eres el papá que trabaja muchísimo, pero también el que juega con sus hijos, el que se da chance de tener descansos.
Eso es lo importante. Yo pienso que deberíamos de compartir tiempos, ¿verdad? Porque eso es el gran problema actualmente de esta situación que estamos viviendo actualmente, el ritmo que estamos llevando y no damos
y poquito, eso que estamos, ¿no?, en una comunidad en la que las distancias nos permiten estar más tiempo con nuestras familias. No es como que tienes que trasladarte una hora entre
más tiempo entre tu
trabajo y tu casa, ¿no?
Así es. Y que este mismo vivir en Autlán nos dé como la oportunidad de conocer. Les digo, ¿cuántos papás se sientan a un lado del chico cuando está en redes sociales a ver cómo funciona esa red social? ¿Qué pasa? A veces no conocemos cómo funcionan y podemos nombrar un montón de redes, videojuegos. Pues no sé, ahí está en su celular, pero no sé qué está haciendo. Bueno, si ese es el medio, pues vamos acercándonos a través de ese medio.
Dentro de su experiencia, vamos a decir, ¿cuáles son aquellos puntos más recomendables, vamos a decir, en este tipo de situación?
Gracias.
¿De cuál situación?
De la situación de la integridad de la familia, de la atención de la familia. Ajá. ¿Por qué no lo hacemos?
No podemos como generalizar como el por qué no lo hacemos, pero sí dentro de las recomendaciones es una primera que ya dijimos es la crianza sin violencia. Otra es...
Queremos educar con el látigo.
Ajá, porque salimos de nuestro control, porque nos desesperamos. La otra es educar en emociones, uh-huh, saber que se pueden sentir tristes, que se pueden sentir enojados. La otra es respetar las etapas de desarrollo, no va a ser igual en todas las etapas. Educar con el ejemplo y educar con confianza en sí mismos y en nosotros. Sí. Que sientan la confianza de acercarse y que sientan confianza en ellos mismos. Lo estás haciendo bien, uh-huh, yo confío en que lo puedes lograr.
Transmitir, ¿verdad? En ocasiones yo les digo así a mis hijos, tus problemas son mis problemas, tus alegrías son mis alegrías, compartámoslas todo.
Y sentirme parte de esa.
¿Verdad? Sí, exactamente.
Pues Alejandra, muchas gracias. El tiempo está siempre en contra, se pasa rapidísimo, sí, más cuando estás disfrutando la conversación.
Sí.
La próxima semana estaremos hablando sobre un tema que nos parece muy interesante. ¿Cuándo las mujeres deben acudir al urólogo? El urólogo es siempre lo asocia uno con el hombre.
Sexo.
Tendremos de invitado al doctor Emanuel Puente Bernabe y pues espero que contar con su presencia en nuestro programa.
Audiencia.
Agradecemos a Silvestre Canil en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en la operación técnica. Y la subdirección regional de esta radiodifusora está a cargo de Elia Macías. A todos ellos, muchas gracias. Alejandra, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a ustedes.
El próximo mes no creo que podamos tener un programa, pero nos vemos el año que entra.
El siguiente año.
En
enero.
Dios, como dicen, si Dios nos presta vida.
Recuerden, cuídense mucho, quírense más y sobre todo ahora, queremos a los demás también.
Sí.
Conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Cuídense mucho, como dice Miguel, y hay que tratar a todos como queramos que nos traten a nosotros.
Gracias.
Hasta la próxima.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.